A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues esta maravillosa cuña siempre nos trae a esta mesa pues la poesía, la palabra poética, y llega de la mano, como casi siempre, de Luis Pumares. Muy buenos días, Luis. Bienvenido de nuevo.
Buenos días. Bien hallada, bien hallados todos, oyentes de aquí y de allá. Hoy tengo la sensación de pertenecer a una especie ocupa.
¿Una especie ocupa?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo va eso?
Por llenar tanto tiempo, tanta sala de Pumares.
Oye.
Una especie invasiva.
Bueno, de momento no es una mala hierba, así que vamos a dejarlo ahí. Luis.
Bueno, quiero empezar por mandar un saludo, un beso fuerte a Rosa, que ya seguramente no estará al teléfono. Al presunto, no hace falta que le mande nada porque lo tengo al lado. Enhorabuena a los dos y muchos éxitos que los vais a tener.
Claro que sí. Luis, hoy vamos a hacer, bueno, algo un poco especial, porque vamos a hablar de poesía. Bueno, no sé muy bien si de poesía, porque no sé muy bien si la prosa poética se le puede llamar poesía. Aquí nos la has traído, nos traes prosa poética. A ver, cuéntanos.
Yo que sí, vaya preguntas que me haces.
Ah, ¿no?
Para empezar.
A ver, tú te vienes aquí, pues tendrás que,
aguantar. Hoy traemos un tema muy complejo. Quedaría para... Bueno, últimamente siempre traemos temas complejos, no sé cómo me las arreglo. Además, voy a hacerlo al revés.
Venga.
Generalmente hacemos una reflexión sobre el contenido de la sección, que después ilustramos con unos ejemplos, con algún poema, con alguna... Hoy vamos a recorrer el camino contrario.
Me parece muy bien.
Vamos a leer primero.
Muy bien.
Voy a empezar con un relato de una autora argentina a quien yo he admirado profundamente. Tenía perdida la pista en los últimos años y casualmente me enteré hace poco que había fallecido recientemente, en 2013. Elsa Bornemann fue una trabajadora incansable. Hablaba español, francés, inglés, alemán, italiano, aparte de griego y latín clásicos. Trabajó enormemente investigando acerca de la poesía, y muy especialmente de la poesía para niños y para jóvenes. Entonces, he seleccionado un relato de uno de sus libros, que lleva como título genérico No somos irrompibles, y se titula Con el sol entre los ojos. La única que se ha dado cuenta soy yo. Gustavo tiene un sol entre los ojos. Un pequeño sol colorado, de rayos desparejos, como despeinado en los bordes. Cuando Gustavo mira, enciende cada cosa que mira. La primera vez que lo advertí fue cuando puso antorchas a lo largo de la escalera de la escuela, una sobre cada peldaño a medida que bajábamos. Me asombré tanto que no pude decir nada. Otra vez prendió las cortinas del salón de música. Yo estaba en la grada junto al ventanal y sentí que las espaldas me ardían de repente. Inquieta busqué a Gustavo entre el grupo de chicos que cantaba al lado del piano. Lo sorprendí mirando fijamente en dirección a mí. Más tarde, cuando le pregunté cómo era posible que nadie más se diera cuenta, me contestó con una larga sonrisa. Pero una tercera vez encendió un mediodía a las 11 de la noche. Fue en el mismo momento en que finalizaba la fiesta de mi cumpleaños y nos despedíamos con un beso ligerito en la puerta de mi casa. Entonces ya no pude soportar su silencio ni un minuto más. «¿Cómo explicártelo?», me dijo, medio avergonzado. Cuando le exigí que respondiera por fin a mi porqué. «Ni yo entiendo bien qué es lo que me está pasando. Parece que solamente nosotros dos lo notamos. Vas a ser capaz de guardar el secreto, ¿no?». Le aseguré que sí, sin pensarlo, porque lo cierto era que ya no podía desoír las ganas que tenía de confiarles a todos mi maravilloso descubrimiento. Contárselo a la maestra frente a la clase. Eso es lo que hice. De puro tonta, una mañana quebré lo prometido y me decidí. «Señorita», le dije, «Gustavo lleva un sol entre las cejas. ¿Usted no lo ve?». La maestra se balanceó en su silla, divertida. Las risas de mis compañeros sacudieron el aula. Gustavo me miró asombrado y la sala pareció quemarse. Allí estaba su sol, más brillante que otras veces, abriendo un caminito rojo con sus rayos, un caminito que empezaba en su cara y terminaba en la mía. Un caminito vacío, completamente en llamas, fulminante. «¿Qué fantasía es esa?», exclamó la maestra. «El único sol que existe es aquel». Y la señorita señaló el disco de oro colgado de una esquina del cielo, justo de esa esquina que se dobla sobre el patio de la escuela. «¿Has visto cómo se han burlado?», me susurró Gustavo cuando salimos al patio. «¿Qué necesidad tenías de divulgar el secreto? ¿Acaso no te basta con saber que es nuestro?». «Sí, ahora me basta. Aprendí que es inútil pretender que todos sientan del mismo modo, aunque sean cosas muy hermosas las que uno quisiera compartir. Desde entonces no he vuelto a contárselo a nadie, pero esta maravilla continúa desbordándome y necesito volcarla al menos en mi cuaderno borrador. Por eso escribo. En los recreos casi siempre sigo siendo yo la que juega con Gustavo. Es un chico raro», murmuran los demás. Y tienen razón, sí. Gustavo es un muchachito diferente porque... Pero por su sol, que únicamente yo tengo el privilegio de ver. Y es hermoso ser distinto por llevar un sol entre los ojos. Gustavo, mi más querido amigo. Pasamos las tardes de los domingos correteando por la plaza y él sigue encendiendo cada cosa que mira, una por una. El agua de la fuente se llena de fogatas. La arena bajo el tobogán es una playita incendiada. Los árboles lanzan llamas a su paso y hasta las mariposas, si las toca su mirada, son fósforos voladores. Ahora que he escrito el secreto, ya no me pesa tanto. Estoy contenta y, sin embargo, tengo una duda. ¿Seré yo su amiga más querida? Me parece que sí, porque, aunque no se lo pida, Gustavo viene a buscarme a través de su caminito en llamas. Cuando llueve, él se apura a regalarme sus tibios rayitos. Cuando estoy triste, ilumina mi vereda hasta hacerme sonreír. Por eso, aunque nadie lo vea, aunque me hayan dicho que es un disparate, aunque me vuelvan a repetir 100 veces que es imposible, yo estoy segura. Yo lo creo. Gustavo tiene un sol entre los ojos.
Qué hermosura. Qué bonito, Luis. No conocía a esta mujer.
Bueno, pues merece la pena hacer
el
esfuerzo de investigar.
Sí, señor.
Creo que es una buena forma de que cada cual vaya haciéndose su propia composición de lugar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de prosa poética. Creo que a simple vista, a simple oído, a poco que se lea, podemos ir apreciando cierto tipo de diferencias con respecto a la prosa que estamos acostumbrados a oír. Si bien este relato parece que está especialmente aconsejado para, pues, para jóvenes, para adolescentes, por el ambiente, por el lugar en el que se, y por la edad de sus protagonistas, que se adivina en los diálogos, en las reflexiones. Desde luego, creo que es valioso para cualquier edad.
Sí, desde luego que sí.
Un ejemplo, sin duda, para adultos, sin ningún tipo de dudas, de un gran escritor, Luis Pumares.
Venga, a por él.
Como primicia. Esto se llama autopropaganda.
Venga.
El relato no, es lo que estoy haciendo.
Te la vamos a permitir, pero solo por hoy, ¿vale?
Se titula Mujer lienzo. Y es una primicia, ¿eh? Venga. La primera vez que se lee en público. Se habían conocido en un mundo remoto que no existió nunca, aunque en realidad siempre estuvieron muy cerca. Sí, es verdad, pero cuando por fin se conocieron, llevaban ya amándose mucho tiempo. Ella leía sus versos de una manera obsesiva y convulsa. Los leía una y otra vez hasta que llegaba a temer que podría desgastar algún poema con su sola mirada. Se preguntaba quién sería aquel hombre que le escribía aún sin conocerla, porque era evidente. Aquellos versos eran para ella sola. Cuanto más los leía, más se adentraba en ellos. Emocionada y llorosa, descubría nuevos matices que la señalaban con el dedo, que la miraban a los ojos de una manera fija, escrutadora. Los leía hasta aprenderlos de memoria y después los recitaba para sus adentros con los ojos cerrados, moviendo apenas los labios al compás de cada sílaba que pasaba por su mente, arrebujada entre las sábanas, pero quieta, muy quieta, para que aquel cuerpo que yacía a su lado creyera que dormía. Y hoy, completamente desnuda, tendida sobre la cama de aquel hombre, acariciaba su cuerpo como en su ausencia acariciaba sus versos. Te llevo sobre mi piel, le dijo, y tus poemas grabados en el alma. Él no dijo nada. Alargó su mano y, con cuidado de no ser visto, extrajo un rotulador permanente del primer cajón de su mesilla de noche. Se volvió hacia ella y, con toda la ternura de que fue capaz, depositó un beso en sus labios. Después colocó un antifaz sobre sus ojos y susurró en su oído. Es para que no me veas. No te lo quites hasta que yo te diga. En aquella ceguera repentina, la inquietud de la mujer era evidente. Se removía imperceptiblemente, temblaba incluso. Todos sus sentidos se tensaban a fondo, atentos a cualquier movimiento a su alrededor. Mordisqueaba nerviosa su labio inferior cuando notó que él se giraba y se incorporaba hasta quedar suspendido sobre ella, procurando no rozar su piel de seda, pero lo suficientemente cerca para que percibiera la vibración de su cuerpo. Entonces notó cómo algo suave, pero puntiagudo, rasgaba levemente su seno derecho, pequeños arañazos que le erizaban toda. Paró de pronto y el artilugio que garabateaba su pecho se mudó al otro. Ahora el roce era más intenso, más definido, más preciso esta vez. Lo que le pareció la espátula de un pintor dibujó un trazo alrededor de cada una de sus areolas. Entonces oyó la voz de él muy queda, casi ronca. Ahora tus dos pezones riman en consonante. Y una cálida luz se encendió en su cabeza. Está escribiendo sobre mi cuerpo, pensó para sí. Y se hizo papiro. Y se ofreció por completo a su escribano, al agiógrafo audaz que rotulaba su carne, y su vagina se convirtió en fuente ante la mirada enamorada del poeta. A continuación, fue su vientre el depositario de aquel hormigueo mágico, y sus piernas empezaron a moverse ajenas a su control. La colocó boca abajo, tendida y ofrecida, y rasgueó algo muy largo allí donde la espalda se redondea. Vuelta de nuevo la espalda sobre el lecho, notó que aquel punzón delicioso se dirigía a lo más sensible de su geografía, justo por encima del lugar en el que el oleaje era más bravío, y se apoyó en la cima, en el más expuesto acantilado de su monte de Venus. Y oyó su voz otra vez. Y aquí un haiku, mi amor. Hermoso valle de néctar delicioso para perderse. Y este al otro lado. Calma mi sed este cuerpo desnudo que me encadena. Después ya no le habló más. Serpenteó la pluma por la cara interna de sus muslos y notó como una rúbrica alrededor de su ombligo. A continuación, en el estado de máxima excitación en el que se encontraba, notó todo el peso del cuerpo del hombre sobre el suyo. Se sintió asida por las caderas y se deslizó en un suspiro al ser penetrada con toda la dulzura del mundo. El pene de aquel hombre recorría sus entrañas lenta pero profundamente, y ella se dejó ir y perdió de vista el mundo. Ahora me llevas a mí y a mis poemas exactamente en el mismo sitio, creyó oír sin ser muy consciente de ello. Desde entonces pone gran cuidado en cómo viste. Si se inclina mucho hacia adelante, a través de su escote pueden verse dos pareados. Si deja que su falda se levante, le enseña a todo el mundo el final de un soneto con estrambote. Si descubre su vientre, se pueden leer un cuarteto y un serventesio. Y desde la zona baja de su espalda, puede declamarse la octava real más hermosa que se haya escrito nunca. Y lo peor de todo es que en los días calurosos, el tibio sudor de su entrepierna puede emborronar las dos culebrillas de sus muslos, mancha de tinta que se precipita por sus piernas rumbo al sur, como quien tiene una menstruación azul que hace pensar a quien la observa que está ante una princesa. Los dos haikus que fueron escritos en el punto medio del meridiano de Greenwich, esos no los vio nunca nadie. Fueron difuminándose, desgastándose, borrándose, incrustándose por fin, hasta ser absorbidos por la piel de ella a fuerza de hacer el amor.
Yo creo que nos va quedando claro qué es esto de la prosa poética, Luis.
¿Verdad que sí?
Sí, yo creo que sí. Ha sido casi mejor mostrarlo que explicarlo. Es difícil explicarlo, ¿no? Pero quizá, no sé, así para terminar tengas algo para explicar.
Es difícil
brevemente.
Es un tema complejo. Hay que distinguir perfectamente lo que damos en llamar prosa poética a lo que se llama poema en prosa. Pueden parecer términos cercanos, pero no lo son. No lo son. Tienen unas características muy definidas que los separan, que los significan, que los hacen singulares cada uno en su propuesta literaria, y que merece la pena pararse un momento y dedicar una reflexión a esa diferencia. El poema no deja de ser poesía, por mucho que cambiemos su estructura, y la prosa en principio no es un poema. Tal vez por el tipo de lenguaje se aproxima pues a la forma lírica de expresión, la utilización de figuras retóricas, esa búsqueda de la belleza, de la exaltación del sentimiento, sin renunciar a la capacidad descriptiva,
narrativa
y de comunicación, pero muy diferente a la prosa a la que nos enfrentamos cuando un narrador, cuando un novelista escribe una novela con la única pretensión de contar algo que puede ser interesantísimo, magnífico y completamente meritorio. Pues son los poetas los que principalmente se han acercado más a este territorio de la prosa poética, tal vez por esa costumbre lírica de hablar, de expresarse, de intentar conquistar las emociones del oyente o del lector. Pero eso me temo que tendrá que ser otro día. Solamente una cosa para terminar.
Venga.
Fijaos que hasta qué punto el poema nunca deja de serlo, porque en la poesía existe algo difícilmente definible, que es la esencia y lo que le da su característica poética, que a mí me gusta siempre recurrir a un brevísimo verso de León Felipe, que dice: deshaced este verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será poesía.
Pues no le vamos a quitar la palabra al señor León Felipe. Muchísimas gracias, Luis. Dentro de un mes volveremos a tenerte por aquí y seguiremos hablando de poesía.
A vosotros, cuando queráis.
Hasta siempre.
Un abrazo.